Santa Fe dio media sanción a la ley destinada a regular el vapeo y los cigarrillos electrónicos. El tema del vapeo hace rato que nosotros lo venimos charlando y vamos a ser recurrente en eso, en la charla con el doctor neumonólogo Daniel Buljubasic, con quien en su momento hablamos de este tema. Buen día, Daniel, ¿cómo estás? Gabriel Penice te saluda.
Hola, Gaby, buen día. Un gusto escucharte.
Bueno, muchas gracias, Daniel. Imagino que estás de acuerdo con esta ley destinada a regular el vapeo, que no sabemos bien cómo será, pero acá lo que más importa, más allá de la ley o no, es lo que se cree que el vapeo, por ejemplo, causa menos daño que el cigarrillo y hasta sería recomendable para quien fuma. Entiendo yo que aquel que pasa del cigarrillo al vapeo es porque cree esto. Da la impresión, por lo que charlamos con vos tantas veces, que no es tan así.
Sí, es verdad. Vos fíjate que la licencia de los cigarrillos electrónicos pertenecen a las tabacaleras, o sea que en realidad lo que están tratando es de diversificar su negocio. Está siendo bastante complicado ya sostener la venta de un cigarrillo convencional, que es una cuestión muy dañina para la salud y todavía se vende legalmente, entonces hay que pasarse a otros métodos. Y para pasarse a otra forma de utilización de nicotina, primero hay que generar una sensación que es la que lograron generar, que es inocuo, que es inofensivo. La gente cuando viene al consultorio dice, a mí me encantaría seguir fumando, dejo porque es malo. Entonces te le ofrecen un cigarrillo que es bueno, sería la solución ideal. Entonces, de ahí parte la falacia, es decir, la primer mentira. El cigarrillo electrónico no es inofensivo y es una nueva forma de consumo solamente. Y la parte más riesgosa de todo esto es que no solamente lo utiliza gente que quiere dejar de fumar, sino que lo utilizan niños y adolescentes que nunca en su vida tuvieron un cigarrillo común en la mano. Entonces se ha establecido una nueva forma de consumo y han extendido el consumo a gente que no accedía a esto anteriormente.
¿Esto porque le han encontrado la vuelta a los distintos sabores y ese tipo de cuestiones que disimula la presencia de nicotina? Y acá, no sé si utilizo la palabra justa, ¿está presente la nicotina también en el vapeo?
Sí, claro que está presente la nicotina. La nicotina es un componente fundamental porque si vas a vender un producto, ese producto tiene que ser adictivo para que sea interesante, atractivo y útil. Me refiero en el sentido de venta, ¿no? Y la nicotina es la sustancia adictiva. Sí, tiene nicotina en cantidades importantes y además erráticas y variables, porque depende que el cigarrillo electrónico sea de los que les recarga líquido. Ahora están muy de moda los cigarrillos descartables y nunca sabemos exactamente cuánta cantidad de nicotina tienen, pero sí sabemos que es la suficiente como para que la gente se vuelva adicta, y de hecho ya empezamos a tratar en las consultas a adictos al cigarrillo electrónico, así que estamos entrando en una nueva dimensión y aceleradamente.
Y te genera te produce el mismo mal que el cigarrillo convencional, o es otra cosa parecida, o es derivado, digo, ¿afecta de la misma manera los pulmones o va hacia otro lado el daño?
Daños afecta a los pulmones y además afecta al resto del organismo. Es muy difícil hacer una comparación en cuanto al nivel de daño de uno y nivel de daño de otro, porque todavía no llevamos el tiempo suficiente de experiencia con los cigarrillos electrónicos para poder saber qué le va a pasar a este chico que hoy tiene 15 años y está consumiendo un cigarrillo electrónico, qué le va a pasar dentro de 20 o dentro de 30 años, porque esa fue siempre el gran engaño del cigarrillo, provocar los daños muchísimo tiempo después del inicio del consumo. Ahora están diciendo que el cigarrillo electrónico no provoca nada, como en su momento dijeron que el cigarrillo común no provocaba nada. Claro, lo provocaba, pero muchos años más tarde. Y sí, da daños a nivel pulmonar y da daños a nivel sistémico, es decir, afecta fundamentalmente lo que es el corazón, es decir, y provoca y genera la aparición de un nuevo adicto.
Y acá también lo que debe, no sé si complicar o dificultar la cuestión, es que el cigarrillo vos lo podés cuantificar, no sé cómo se hace con el vapeo. Digo, vos fumás un atado por día, dos atados por día, 30 cigarrillos. En el vapeo, ¿esto cómo es? ¿Tienen una medida? ¿Cómo sería, Daniel?
Vos sabés que no tenemos exactamente una medida, y eso es lo que se está buscando, claro. La manera de ver cómo se diagnostica la cantidad de cigarrillos que una persona está fumando, la cantidad de veces que utiliza el vapeo, porque los que vapean o los que vieron a alguien vapear me van a entender. Yo hace poco estaba en un festival de música, y tres filas adelante, era al aire libre en el anfiteatro, había alguien que estaba vapeando, y estuvo las 2 horas y cuarto que duró el espectáculo sin soltar el vapor y sin prácticamente dejarlo de consumir todo ese tiempo. Entonces es imposible saber cuánto consumió en ese momento. Entonces es un desafío que se nos presenta, y lo que aprovecha además la situación del vapeo es este vacío legal que tenemos todavía, que es no saber que está prohibido. Si hoy alguien prende, estás vos en un restaurante comiendo y el de la mesa al lado prende un vapor, nadie va a saber qué hacer con eso. Entonces tiene que quedar claro que tiene las mismas reglas de prohibición que el cigarrillo convencional.
Eso es interesante. Generalmente no se ha visto esto, pero claro, puede pasar tranquilamente. ¿Y son las mismas tabacaleras quienes producen el vapor?
Sí, las tabacaleras compraron la licencia de los vapor. Te hago la salvedad que los que entran al país, el ingreso, comercialización y venta en el país está prohibido, a pesar de que se vende en cualquier kiosco y en todos lados, pero está prohibido, por lo cual lo que ingresa es de contrabando y es totalmente incontrolable la calidad de los productos que estamos consumiendo.
Y por último, Daniel, ¿cuánto hace que ingresó el vapeo, y teniendo en cuenta esto del daño posterior, el daño a futuro, el crédito al daño sería? ¿De qué momento más o menos estamos hablando?
Alrededor que empezaron a consumirse cigarrillos electrónicos en nuestro país, estamos hablando aproximadamente del año 2010, tal vez un poco antes también, pero no era una cuestión extendida. La masificación llegó en los últimos 2 años. Y a partir de ahí es donde tendríamos que empezar el conteo, porque en un principio era solamente como un producto que viene para dejar de fumar. Entonces, como venía a reemplazar otra cosa y supuestamente el daño era menor, íbamos a tener el balance, iba a ser favorable. Ahora, claro, se alteró completamente la ecuación a partir del ingreso de los adolescentes. Y bueno, ya en otros lugares donde se consumió mucho hubo serios problemas, como en Estados Unidos, donde tuvieron problemas con un cigarrillo electrónico específicamente, que era el Juul, y donde provocó numerosos casos de muerte en adolescentes. Entonces, yo creo que los últimos años son claves, acá los últimos 2 años, y ponele en Estados Unidos alrededor de 5 años lleva el consumo realmente mucho más masivo de este producto.
Daniel, ha sido muy amable como tantas veces, te dejo un abrazo grande.
No, otro para ustedes, y bueno, gracias por permitirme llegar a la audiencia con esto. Un abrazo grande.
Es que es un tema realmente importante. Daniel Burjubasic, médico neumonólogo, charlando con nosotros.